Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alerta a joven asaltado en La Habana sobre la ineficacia de la policía.
Familiares de presos del 11J piden asistencia médica especializada para su padecimiento psiquiátrico.
Tribunal Supremo en Cuba ratifica cadena perpetua contra dos hombres condenados bajo cargos de asesinar a sus exparejas.
Washington promulga nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México.
Estados Unidos y México acuerdan garantizar un trato humanitario a los migrantes.
Canadá y China enfrentan nuevas tensiones tras la expulsión de diplomáticos en ambos países.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 en punto del mediodía, tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí, como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, Ecuador de la semana laboral, 10 de mayo de este año 2023. Y el equipo que estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Patricia Martínez hoy es nuestra productora. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y aquí, como cada día, frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias que nos llegan desde Cuba.
Un joven asaltado en La Habana esta semana alerta sobre la falta de vigilancia policial ante estos hechos. Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Dos personas fueron asaltadas en la madrugada del lunes en La Habana. Una de ellas, el joven actor cubano Fran Andrés Mora, quien explicó a Radio Martí que el hecho ocurrió cuando venía de regreso hacia su casa ubicada en el reparto Chivas en Guanabacoa, en su moto eléctrica, después de trabajar 18 horas en el restaurante Habana Blues, localizado en El Vedado.
En el Pío Pío de Villa Blanca me salió un muchacho, que además vi rápidamente que un muchacho joven que andaba con un pullover claro, y vi una cosa inusual, que era un palo de golf, cosa que no entiendo de dónde alguien habrá sacado un palo de golf. Intentó darme por el frente, pero lo que hizo fue frenar la moto, ladear la moto un poco a la derecha y no logró darme por el frente y me incrustó el palo de golf en la espalda.
El asaltante esperó a que yo cayera de la moto, señala Mora.
Por suerte el golpe no fue significativo, pero logré darme la vuelta, decirle una mala palabra y seguir. Aceleré todo lo que pude, quizás 500 metros más adelante, llamé al 106, le expliqué lo que pasó y me habían dicho que lo habían reportado. Me fui a mi casa tranquilo, hice mi post en Facebook para que las personas conocieran, estaba bien y todo lo que había sucedido.
Tras reportar el incidente al 106, número de emergencia en la capital cubana, Mora se dirigió en horas de la mañana a la policía, donde se enteró que no fue la única persona asaltada en el lugar.
La misma policía estaba asombrada porque yo había sido el primer caso y el segundo caso fue dos horas más tarde en ese mismo lugar donde asaltaron y maltrataron a una persona y le quitaron la moto y a esa persona sí lo lesionaron.
Algo que llamó la atención de nuestro entrevistado es que durante el recorrido hacia su casa, cerca de las 2:10 de la madrugada del lunes, se dio cuenta de la total ausencia de carros patrullas de la policía.
O sea que estamos desprovistos de la guardia nocturna de la policía en las noches en Ciudad de La Habana, que es en este caso el lugar donde yo vivo.
En este momento, Fran está a la espera de una investigación sobre su caso.
La policía está haciendo todo lo posible, pero se están cometiendo tantos actos de violencia en tantos municipios que yo creo que no van a abasto los oficiales operativos ante tanta violencia y desorden que existe en la capital.
Desde que inició 2023, varios hechos de violencia han sido reportados en Cuba, entre ellos el caso de Brian, un joven habanero de 18 años, y el de Lester Domínguez, de 16 años, en la provincia Holguín, ambos asaltados para robarles su teléfono celular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la crisis del sistema de salud en Cuba está afectando seriamente a los hospitales. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación de la medicina está crítica, extrema. Se va agudizando cada día más.
Afirmó el doctor Roberto Serrano Delis, residente en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba. Según el galeno, los hospitales están desabastecidos.
El distintivo de nosotros antes eran los hospitales, que generalmente nosotros mandábamos a los hospitales a los pacientes para que recibiesen algún tipo de atención médica, porque bueno, en los hospitales ingresados pues era la vía segura donde siempre había un tratamiento. Bueno, resulta que ahora no hay absolutamente nada en los hospitales. No solamente no hay medicamentos, sino que, por ejemplo, los tratamientos, inclusive, digamos, algo de urgencia, algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues tampoco el paciente tiene que llevarlo absolutamente todo. Cuando digo todo, digo desde una torunda, un guante, hasta una sutura. O sea, todo hay que llevarlo. Tienen que llevarlo para el equipo que va a hacer el tratamiento quirúrgico.
Si usted llega a una farmacia y pregunta por un relajante muscular, un antiinflamatorio, un analgésico, una vitamina, la respuesta es que no hay, apuntó Serrano. La escasez de medicamentos también afecta a las personas con enfermedades crónicas, dijo.
O sea, los pacientes hipertensados, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, etcétera, también la mayoría faltan. Ahora mismo, si usted no tiene, digamos, algún medicamento y va a la farmacia, no hay. Tiene que esperar cuando llegue el día indicado, que llegan los medicamentos a la farmacia, ese es el día de comprar. Si no puede comprar ese día, uno tiene que esperar cuando vuelva a llegar, si es que puede alcanzarlo.
El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, calificó el 2022 como un año complejo. Anunció que en 2023 trabajan en la actualización del programa del médico y enfermera de la familia.
La implementación de la actualización del programa del médico y la enfermera de la familia.
Según Serrano Delis, hay un sinnúmero de consultorios de la familia que se iniciaron y su construcción nunca se terminaron.
Este programa del médico de familia fue fallido prácticamente desde el inicio. Eso fracasó totalmente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Preso de la causa del 11 de julio de 2021, intentó privarse de la vida en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, según denuncia familiares a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico sin atención médica y sin los psicofármacos que necesita, intentó suicidarse este lunes en el penal de máxima seguridad de Quibicán y luego pasó toda la noche esposado con las chaquiras en un pasillo, una forma de tortura. Denuncia a su madre, Beatriz Condemesa.
Cuando ellos lo zafaron de las chaquiras, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo subiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y empezó a dar gritos y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Y me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó. Ahí se levantó toda la compañía completa. Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no.
La Sarabel, desde muy joven, ha tenido varios intentos suicidas y solo le están dando en el penal el medicamento para la epilepsia.
A él no le dan ningún antidepresivo, a él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina porque él tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene un foco epilepsia.
Su madre, que ya ha hecho varias denuncias alertando la posibilidad de que su hijo se prive de la vida, responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Abel.
Yo responsabilizo desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Winnie, seguridad del Estado, jefe de la prisión, y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, con la vida mía.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, y ha recibido múltiples maltratos físicos en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más informaciones de Cuba. El activista habanero Yasmani González continúa detenido en Villamarista, el cuartel de la seguridad del Estado de La Habana, acusado de poner carteles antigubernamentales. Su esposa, Ilsa Ramos, dijo a Radio Martí que González, a quien pudo ver el jueves en una visita supervisada, está siendo sometido a constantes interrogatorios.
Y todavía está allá en Villamarista. Lo estaban sometiendo a muchos interrogatorios y a él lo quieren tener a Villamarista hasta que él diga lo que ellos quieren que diga. ¿Me entiendes? Pero la abogada ya se manifestó, le hizo como una declaración. Ella hizo la declaración de que ya pararan de interrogarlo, que ya él había estado ahí suficiente tiempo bajo interrogatorio para que ya lo conduzcan para la prisión. vamos a ver, él está haciendo lo posible, el abogado está haciendo lo posible porque lo conduzca para prisión, porque ahí en Villa Marisa lo tiene bajo interrogatorio, por eso pone carteles, lo veo todos los jueves, yo creo que de un poco de macrado, así muy flaquito, dice que ahí no puede dormir, pero no puede dormir en ese lugar. Una visita controlada por la instructora, solamente nos daban 10 minutos. Y que no se le puede preguntar referente a la prisión, ni nada, ni cómo es la prisión, ni cómo es la celda, nada. Solo puedes hablar de la familia y de la casa.
El joven, conocido también como Yasmani Libre, fue detenido el 20 de abril tras un registro en su casa en Centro Habana. Según la denuncia, en la requisa participaron alrededor de 15 agentes de la policía política que confiscaron una vestimenta de trabajo, una brocha y su teléfono móvil en lo que aparenta ser una investigación sobre carteles antigubernamentales en varios puntos de la capital cubana.
El Tribunal Supremo de Cuba sentenció a cadena perpetua a dos hombres que habían sido encarcelados en el año 2022 por el asesinato de sus exparejas. Una nota de prensa del tribunal informa que en las audiencias de apelación fueron confirmadas las sentencias contra Yadier del Bas-Simón y Alexander Nápoles Telles.
Ambos fueron condenados a privación perpetua de libertad por el asesinato de dos mujeres con armas blancas e instrumentos contundentes. El fallo está basado en el artículo 345, apartado 2 del nuevo Código Penal, que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género. A las 12:11 vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado Pepe Lacayo en su sección de deportes. Como siempre les recordamos, es a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Pepe estará hablando sobre el pelotero cubano Jorge Soler, que batea 2 jonrones, impulsa 5 en un triunfo de los Marlins. Además, el Real Madrid y el Manchester City empatan a 1 en la primera semifinal de la Champions y el Miami Heat busca eliminar a los Knicks y clasificar a la semifinal de la NBA. De esto y mucho más en Los Deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:11 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos promulga hoy una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. La medida sustituye al título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. La norma califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos, según explicaron funcionarios del gobierno en una comunicación con medios de prensa.
La nueva restricción forma parte de las medidas que regirán en la frontera entre México y Estados Unidos desde el jueves, cuando se levantará el título 42 por el que han sido expulsados hasta 2,5 millones de migrantes en los últimos 3 años. A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estados Unidos ofrecerá unas 1,000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento y que podría incrementarse dependiendo de la capacidad migratoria.
Y precisamente el flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para que finalice el título 42. En El Paso, en Texas, la patrulla fronteriza dice estar preparada para lo que pueda suceder. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a El Paso y tiene el siguiente reportaje.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos.
Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
Que lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el martes que tras la suspensión del título 42, la situación en la frontera con México puede volverse temporalmente caótica. Está por ver, va a ser caótico por un tiempo, dijo Biden a preguntas de reporteros en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca sobre si Estados Unidos está listo para hacer frente a una posible avalancha migratoria. Las declaraciones del presidente aparecen justo cuando quedan pocas horas para que el 11 de mayo se ponga fin al título 42.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de abuso sexual y difamación por un gran jurado y la defensa se alista para apelar la decisión. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Diversas reacciones generó el fallo de un tribunal federal en la ciudad de Nueva York que halló culpable al expresidente Donald Trump de abusar sexualmente de la columnista de consejos E. Jean Carroll en 1996. Un veredicto que le otorgó $5 millones a la demandante y que fue catalogado por el exmandatario republicano como una vergüenza y una continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Los miembros del jurado rechazaron la afirmación de Carroll de que fue violada, pero encontraron a Trump responsable de abuso sexual y difamación después de que hiciera pública las acusaciones. La demandante brindó varios días de testimonio y fue respaldada por dos testigos que le dijeron al jurado que ella les informó sobre el presunto ataque días después de ocurrido los hechos. El abogado representante del exmandatario, Joe Tacopina, habló ante un grupo de periodistas a la salida del tribunal.
Este fue un caso de violación todo el tiempo y el jurado lo rechazó. Así que, obviamente, estaremos apelando esos otros hallazgos. Ella siempre presentó esto como un caso de violación y entonces es un poco desconcertante, pero ya sabes, seguiremos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien asegura no conocer a la demandante, no asistió al juicio civil y estuvo ausente cuando se leyó el veredicto. Sin embargo, aseguró a través de su red social True que no conoce a Carroll y la llamó una chiflada que inventó una historia fraudulenta y falsa para vender un libro de memorias. El veredicto que condena al exmandatario y ahora precandidato republicano llega en un momento en el que afronta varios procesos legales, entre los que destaca un caso criminal en Nueva York relacionado con pagos secretos a una actriz porno. El fiscal general del estado lo ha demandado a él, a su familia y a su empresa por presuntas irregularidades financieras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:18, continuamos con noticias de América Latina en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Por supuesto que seguimos hablando de la situación de la frontera de México con Estados Unidos. Precisamente, los presidentes de ambos países acuerdan realizar un trabajo conjunto para garantizar un trato humanitario a los migrantes. Los detalles los tiene desde México Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica durante aproximadamente una hora con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a unas horas de que concluya la aplicación del título 42, que permite a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios. Esto debido a la pandemia del COVID-19. En sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano publicó una foto del momento de la llamada, aparece en su despacho acompañado del canciller Marcelo Ebrard. Informó que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres del continente americano. Concluyó con la leyenda: "Somos buenos vecinos y amigos". El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez Munguía, consideró que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta con el fin de generar infraestructura fronteriza para la atención temporal de migrantes que se han concentrado en esta zona y que buscan su ingreso a territorio estadounidense. Recordó que con la eliminación del título 42 entra en vigor el título 8, que prohíbe a los migrantes un reintento de ingreso durante 5 años, una vez que fueron deportados, con el riesgo de confinamiento carcelario.
Sí, esperaríamos que por lo menos en el corto plazo haya medidas realmente humanitarias para atender a los migrantes que están ahorita viviendo la situación crítica en la frontera, en el sentido de que pudiera generarse infraestructura para servicios si es que se compromete a un trato humanitario. Pues habría que buscar también que no fuera persecución por parte de la Guardia Nacional o otros agentes de la seguridad, ¿no? La criminalización de la migración.
A unas horas de que concluye el título 42, cientos de migrantes se han colocado en la línea fronteriza, forman largas filas bajo el intenso rayo de sol y las bajas temperaturas por la noche. Buscan entregarse a autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El número de personas que cruza el peligroso tapón del Darién que une Panamá con Colombia se disparó en abril y principios de mayo, según datos del gobierno panameño, un golpe a los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la migración hacia el norte. Según cifras del Ministerio de Seguridad de Panamá, vistas por la agencia Reuters el pasado martes, 40.297 migrantes llegaron a Panamá a través de la selva que la conecta con Colombia en abril, más de 6 veces que en la misma época del año pasado.
Las cifras han seguido aumentando con 16.246 cruces durante los primeros 9 días de mayo, superando ya el total de ese mes en el año 2022, lo que refuerza los temores entre las autoridades de un aumento de los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron el 11 de abril una campaña de 2 meses para hacer frente a la migración indocumentada a través de la región selvática.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro limó las asperezas con las altas cortes del país y reconoció la independencia de poderes luego de afirmar que como jefe de Estado era el jefe de la rama judicial. Manuel Arias tiene el reporte.
Luego del fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, las rencillas del mandatario con los integrantes de la rama judicial quedaron superadas, luego de que el presidente se reunió con los 4 magistrados presidentes de las Cortes colombianas. El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó el acuerdo.
Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial.
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro solo se limitó a reseñar la reunión en su cuenta de Twitter, pero su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lo acompañó en el encuentro, ya había anticipado la posición del Ejecutivo.
Todas las instituciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, asumen con completa seriedad, con compromiso, el cumplimiento de sus funciones. En algunos momentos de nuestra vida, el Poder Judicial nos ha salvado la democracia. En algunos momentos de la vida ha sido el Congreso, en algunos ha sido el Ejecutivo. Y por eso tenemos una democracia que sabemos que tiene precariedades, que tiene déficit, pero que ha funcionado.
Se espera que en los próximos días se dé una reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, quien en declaraciones de prensa tildó a Petro como un dictador y lo ha acusado de poner en riesgo su vida y la de su familia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en la vecina Venezuela, la ONG Provea alerta que a medida que se acerque el proceso electoral previsto para el año 2024, el régimen de Maduro aumentará la persecución y el hostigamiento. Desde Caracas, el reporte lo tiene Aymara Lorenzo.
La disidencia venezolana continuará siendo objetivo para el régimen de Maduro aún más ante las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, según dijo el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, argumentando el patrón de persecución y hostigamiento registrado en eventos electorales anteriores.
Según los patrones que hemos observado en los últimos años, a medida que nos a un escenario, a un certamen electoral, van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, como la academia y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos.
Dijo Uzcategui que la única contención con la que se cuenta contra el abuso de poder y el autoritarismo es la actuación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señaló que el régimen no se siente amenazado por las medidas coercitivas en su contra, por lo que está retardando algunas decisiones hasta 2024.
Estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral y seguramente vamos a ser testigos de algunas decisiones que se debieron haber tomado este año para que tengan un efecto en el proceso comercial.
La coordinadora de investigación de Provea, Lizeth González, señaló que el régimen continúa el patrón de criminalización de la pobreza a través de los organismos de seguridad.
Durante 2022, la Policía Nacional Bolivariana fue el cuerpo más letal, desplazando al cuerpo de investigaciones criminalísticas, el CICPC, que había sido el año anterior el cuerpo con más presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El primer ministro de Canadá aseguró que su país no se dejará intimidar por China frente a la tensión que provocó la expulsión de diplomáticos de ambas naciones. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El coordinador de video de la Agencia Internacional de Noticias France Press en Ucrania, Armand Soldin, murió el martes en un ataque con cohetes Grand en el este ucraniano.
En una inmediata reacción a la decisión de China de expulsar a la consulesa canadiense Jennifer Lin, el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, aseguró que Canadá no se dejará intimidar por el gigante asiático luego de que ambos gobiernos decidieran expulsar a diplomáticos de los dos países. La expulsión de la consulesa canadiense se produjo 24 horas después de que Canadá declarara persona no grata al diplomático chino Zhao Wei, acusado de injerencia en los asuntos internos del país, luego de haber sido identificado como parte de una operación de intimidación a un diputado del Partido Conservador Canadiense. El primer ministro Trudeau ha defendido que la expulsión del diplomático chino fue tomada con cuidadosa consideración, a la vez que señaló que su gobierno continuará haciendo todo lo necesario para proteger a su población de la injerencia extranjera. No nos van a intimidar, seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger a los canadienses de la injerencia extranjera, expresó textualmente el primer ministro. La reciente crisis diplomática entre Canadá y China se inició el año pasado cuando medios de comunicación canadienses comenzaron a filtrar documentos de los servicios de inteligencia de este país que acusaban a Pekín de injerencia en las elecciones generales de 2019 y 2021. En tanto, algunos analistas comienzan a advertir las repercusiones económicas que podrían generarse si se agrava este conflicto diplomático, ya que China es el segundo socio comercial de Canadá únicamente después de Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Y en España está causando polémica la idea de una ministra de crear supermercados gubernamentales para combatir la inflación. Los detalles los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general del Partido Comunista Podemos, la creación de supermercados públicos serviría para bajar el costo de los alimentos. El nombre elegido para su propuesta es Precios Justos, el mismo que utilizara Hugo Chávez en Venezuela en un proyecto similar que fracasó en 2019.
Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos.
El ala socialista del gobierno de coalición no comparte la propuesta de sus socios, de acuerdo con Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación.
Por parte del Partido Socialista no compartimos, enmarcándola dentro del propio proceso preelectoral que ya estamos viviendo.
Desde la oposición han llovido críticas a los comunistas. Esteban González Pons, vicesecretario del conservador Partido Popular, dijo que Podemos está a punto de inventar el coljós. La portavoz del Partido Liberal Ciudadanos, Patricia Guas, dijo que la propuesta de los comunistas de crear supermercados gubernamentales es peligrosa para España.
Denunciamos esta propuesta de Podemos. Yo voy más allá. Para mí ya no es una ocurrencia intervencionista, es un auténtico peligro para España, para los españoles. Lo quieren nacionalizar todo.
La idea de Podemos fue apoyada desde la extrema izquierda, pero causó gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. Las principales críticas recordaron que la intervención del Estado en la venta de alimentos ha fracasado a través de la historia. Los internautas hicieron innumerables menciones a la crisis permanente que viven países seguidores de ese modelo, como Cuba o Venezuela. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales y como cada